en tiempos de apuros y fake news. Tramas. Apuntes para desenredar la realidad. Tramas.
Tienes un poder mejor. Tienes un nuevo reloj. Ya no tienes cuenta en el sol.
Siendo las 5 y cuarto de la tarde, le damos la bienvenida a nuestro amigo Lucas Castiglioni, parte del equipo de Tramas Boletín. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido.
Hola, ¿cómo andan, José y Virginia? ¿Cómo
muy
andan?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno verte de nuevo, Lucas. Hoy ahí con un cuellito, uno de esos... ¿Es un cuellito eso como para correr, tipo runner?
Es lo único que,
que me... No, yo tengo dos de esos también, ¿no? Yo digo, olvídate. Muy bien. Bueno, Lucas, hoy a la mañana cuando hablábamos sobre qué íbamos a hablar hoy a la tarde... Me decías que por ahí va a sonar medio raro que hablemos de Hungría. Y dejo así como un suspenso para que la gente diga lo que, así del otro lado, lo que hoy vamos a hablar de Hungría. ¿Por qué tenemos que mirar o hablar de Hungría?
Bueno, en sí encontramos como muchos fundamentos, pero si nos preguntamos dónde hay un gobierno de derecha cuyo líder tiene un discurso de odio, racista, homofóbico, que ataca a las organizaciones sindicales y a los trabajadores y a los derechos laborales, y también que está aprovechando la pandemia para fortalecer su postura, pero más que nada también para avanzar sobre la democracia, y podemos dar algunos nombres, ¿no? A nivel, no solamente a nivel internacional. Tenemos los Trump, los Bolsonaro.
Uh-huh. Sí, que aprovechan estos momentos porque prende muy bien esos discursos de odio, ¿no?
Sí. Un poco lo que veníamos charlando.
Claro, lo que veníamos hablando.
Y el caso en particular de Hungría bajo el gobierno de Víctor Orbán es quizás el más paradigmático, porque incluso a él mismo se lo postula de esa forma. Y nos pareció importante.
Lucas, no te escuchamos, no sé si vos nos escuchás, no sé si tocaste algo, si te muteaste. Por ahí, si estás usando la compu, no lo escuchamos. Bueno, ahora vemos mientras... A ver, Pascual, hablame un poquito.
¿Te hablo, Linares?
Ahí está, muy bien, está Pascual, funciona. Lucas, a ver...
¿Me escuchan?
Sí, ahora sí.
¿Ahora sí?
¿Qué pasa? ¿Palmaron los auriculares?
Sí, parecía.
Y bueno, pero así te escuchamos bien igual, no te preocupes.
Ah, bien. Bueno, no, lo que les decía era que hacer un pequeño comentario de cuál es el espíritu también del Boletín Tramas, en general.
Sí.
Es que nosotros, con estas notas más que damos mayor profundidad, no solamente el análisis que hacemos de las noticias en general de la semana, es que tiene que despertar interés para trabajadores y bueno, el objetivo del boletín es problemas que hacen al trabajo y la sociedad, es decir, a la gran mayoría de la población. ¿Y por qué no solamente esto no es un noticiero internacional, sino por qué mirar acá? Bueno, al principio, porque es un gobierno donde está avanzando la derecha y principalmente donde se implementó una de las reformas laborales del último tiempo, de las más agresivas y que en muchos casos se los pone como ejemplo, y por otro lado para ver qué está haciendo durante la pandemia. Así que si les parece, puedo ordenar un poco lo que vamos a charlar en esos tres puntos.
Me parece perfecto.
Bien. Bueno, en primer lugar, hablar un poco de Hungría, pero para contextualizarlo. Uh-huh. Hungría es un país que está en el centro de Europa, tiene 10 millones de habitantes, es una de las ex repúblicas socialistas soviéticas, que cuando cayó el muro se metió de lleno en la economía de mercado con recetas neoliberales. Y fue tan buen alumno que en el 2004 ingresó en la Unión Europea. Y esas recetas, las consecuencias, ¿no?, de esas recetas, es decir, abrirse económicamente, dar facilidades para que empresas, principalmente alemanas, se instalen en esta nueva economía, en la economía de mercado, lo expuso fuertemente al país, tanto de que la crisis de 2007-2008 afectó con consecuencias políticas, económicas, sociales, principalmente políticas, que dio el cambio de gobierno y asumió una coalición de gobierno de derecha, desplazando al Partido Socialista, que era neoliberal, y ahí asumió en el 2010, asumió Víctor Orbán. ¿Y por qué quiero marcar 2010? Porque ya lleva 10 años, y que por eso se lo dice como el primer ministro Orbán, pero su liderazgo incluso a nivel regional es un Trump antes que Trump. El mismo asesor de Trump dijo, miremos a este tipo. Y tiene un peso tan importante a nivel regional que lo fue consolidando a medida de los años, elección tras elección, modificando lógicas de gobierno, que se está disputando incluso el liderazgo dentro del partido europeo con Angela Merkel. Y él lo que plantea, dice, bueno, nosotros llevamos a cabo una democracia iliberal. Nosotros no somos los liberales tipo Merkel, sino son tipos de derecha y tenemos un proyecto regional. Y ese proyecto regional es claramente xenófobo, es racista y va en contra de las grandes, los grandes derechos conquistados por trabajadores y organizaciones, por movimientos de mujeres, por movimientos de la comunidad homosexual, por el movimiento de la comunidad travesti trans. Por ejemplo, Orbán, una de las primeras medidas fue en contra de la comunidad, incluso de la comunidad travesti trans. Y esto se va consolidando a nivel regional. Y uno de los puntos que queríamos desarrollar es la reforma, para la reforma laboral.
Sí, la reforma laboral.
Bien, ¿vamos bien?
Sí, perfecto.
Sí.
Bueno, cuando asume Orbán, encaró una de las reformas que él mismo la llamó, dice, queremos hacer que Hungría sea el mercado laboral más flexible del mundo. Nosotros ahí en la nota pusimos en detalle dos reformas en 2 años, pero la última en 2018, y van en 2 líneas generales. Una va por el lado de la flexibilización de las condiciones laborales, y por la otra va en contra de las medidas de la organización sindical. Y la flexibilización tiene una particularidad, porque ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, mayores facilidades para contratar y para despedir principalmente, y tiene una particularidad de Hungría, es que hay escasez de mano de obra calificada, es decir, hay puestos de trabajo calificados, principalmente en la industria automotriz, alemanes, que se instalaron allá en Hungría durante los 90, y la particularidad es que necesitan mano de obra capacitada. ¿Para qué podría hacer un gobierno? Invertir en capacitación, en universidades, en educación. Claramente no hizo eso.
A mí lo que me llama la atención, perdón, digo, de gobiernos como este, el de Trump, incluso el de Macri, digo, es la cuestión discursiva. Digo, no han ganado elecciones mintiendo. Digo, no son el turco en los 90 que te dijo una cosa y después hizo otra. Digo, son discursos atroces, pero que los dicen desde el vamos. Digo, no hacen campaña con otro discurso y después cuando ganan nos sorprendemos todos. Eso es lo que me sigue pareciendo, tal vez estúpidamente, ¿no? O ilusa yo. Digo, pero eso es lo que me sigue impactando, que son gobiernos que desde el vamos, esto que decías vos recién, este tipo dijo desde antes de asumir que pensaba llevar adelante una flexibilización laboral de este tipo. Y sin embargo, lo votan, y lo mismo con Trump, y lo mismo pasó con Macri en Argentina. Digo, eso es algo que la cuestión discursiva, si se puede decir no engañosa, y que aún así la gente lo vota, me sigue sorprendiendo.
Sí, y bueno, no solamente en tiempos de campaña, sino el discurso cómo se lo ha acelerado, y por eso uno de los apartados que queríamos charlar era qué hizo en durante la pandemia Orbán, y como primer ministro de Hungría, fue cerrar el parlamento mediante una ley. Él tiene mayoría, entonces se votó una ley para extender el estado de emergencia, y acelerando los discursos xenófobos, esto que estabas marcando. Y tal es así, por ejemplo, una de las medidas que tomó en estos tiempos, desde esto lo cerró a fines de marzo, y la primera medida fue el 31 de marzo, la que tomó, es quitar la posibilidad del cambio de género en documentos de identidad, y que va directamente contra la comunidad travesti trans, con lo que no se identifica también con su propio género. Y eso, ¿qué tiene que ver con la emergencia? ¿Qué tiene que ver con la pandemia? Si no, más bien es un espacio, la pandemia le dio la excusa para acelerar en ese sentido. Y hablando de comparaciones, hay un dato que me parece que puede ser interesante, es que, el otro punto que decíamos de la reforma era contra la flexibilización y contra las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales tienen poco peso en Hungría, pero estalló a fines del 2018 y durante los primeros meses del 2019 estalló una movilización, y las movilizaciones contra la reforma decían que estaban financiadas por Soros. ¿Sí? No sé si les suena. ¿Sí? Sí, un discurso que, no sé, las organizaciones feministas deben estar cansadas de escuchar este tipo de prejuicios. El caso en Hungría tiene más peso porque Soros es húngaro y tuvo posturas contrarias a Orbán, pero cómo ese discurso para deslegitimar cualquier tipo de movilización a favor de derechos está casi en una premisa a nivel mundial.
Claro.
Sí. Bueno, y en particular, bueno, lo que decíamos de la pandemia y el avance sobre los trabajadores nos lleva para pensar qué rol cumplen las reformas laborales. De ahí citamos un informe de hace 2 años que hizo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que estudió 89 reformas laborales desde la crisis del 2008. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esas 89 reformas? En ninguna, en promedio, no hubo un aumento salarial, no hubo incluso un aumento del empleo en términos notorios, sino lo que fueron peores condiciones para los trabajadores y trabajadoras, e incluso un aumento de la desigualdad de género en remuneración dentro de cada rama, cada industria, y eso es significativo porque se lo pone, por ejemplo, el caso de Hungría, insisto, es una alarma. Pero
bueno, estaba mirando, Lucas, justamente eso, leyendo el artículo publicado en Tramas Boletín sobre el salario anual promedio de la Unión Europea en dólares. Hungría es el más bajo, que no llega a 25.000 anuales, cuando Luxemburgo tiene más de 65.000 dólares. Qué lindo agarrar 65.000 dólares. No está nada mal. Digo, pero fíjate, Hungría, ¿no? Con esta reforma los mandó al último escalón del gráfico.
Sí, eso realmente es muy importante, porque incluso para pensar estos discursos de que, bueno, hay que bajar el costo laboral para que las empresas puedan contratar más. Y las empresas que estamos hablando, Hungría debe estar en la producción de automotriz per cápita por persona, debe estar cercano a las más altas del mundo. Eslovaquia está en las primeras, es decir, son las industrias alemanas las que van a invertir. Claro. Y tienen así el salario más bajo. ¿Sí? Y la solución que encuentran es la flexibilización y que los trabajadores que actualmente están desarrollando como trabajadores en esa industria trabajen más. Y eso es lo que hicieron las dos reformas. En lugar de invertir, o el otro problema que tiene Hungría, y este también para estudiarlo, es la emigración. Es que los jóvenes capacitados que pudieron ir a universidades
se
van a cualquier otro país donde tengan un poquito más de remuneración.
Estaba pensando, Lucas, leyendo la nota que publican sobre la cantidad de horas de más que les empezaron a hacer trabajar, pasando de 200 a 250, inclusive de acuerdos colectivos que elevan hasta 300 horas las cargas horarias, ¿no?
Sí, esas son las horas extras, ¿sí? Porque incluso hay que pensar también, no solamente las horas extras pueden hacer, e incluso cómo eso después se mete dentro de los convenios colectivos. Y lo vemos en un contexto, por eso el argumento era el mercado laboral más flexible del mundo, pero en un contexto donde la tasa de sindicalización es muy baja, los sindicatos no tienen muchos pesos y ya era bastante flexible. Eso es también lo importante. Que estén obligados, la solución que encuentren las empresas para salir de la crisis es que, bueno, trabajen más horas con salarios realmente más bajos para que pueda ser rentable esa inversión. Sí, es realmente sintomático y es signos de estos tiempos, nos parece como para contextualizarlo, ¿sí? No es un caso excepcional, o tampoco nosotros no queremos hacer ese ejercicio de que, bueno, como está haciendo con el tema del coronavirus, ¿no? Bueno, hagamos la salida a la sueca, que a veces terminamos forzando nuestros argumentos mirando casos que no sabemos bien cómo es lo que pasa, pero acá lo que decimos, hay un caso, lo analizamos bien, y pero ¿qué está haciendo Bolsonaro ahora? Bolsonaro ahora le congeló por 3 años el salario a los estatales. ¿Qué está haciendo Trump, por ejemplo? ¿Y qué proponen, por ejemplo, es un grupo de libertarios en la Argentina, que incluso apoyados por grandes empresas? Decíamos, una de las fundaciones en Argentina, la mayor de nombre de este grupo de libertarios, es la Fundación Libertad, justamente, y su principal accionista es Vicentín. ¿Sí? Y lo que dicen, bueno, tenemos que tener mejores, las empresas tienen que tener mejores condiciones para invertir, y tenemos que tener un mercado más flexible, bajar los costos, bueno, es lo que se está haciendo en Hungría, por ejemplo. ¿Sí?
Y yo vuelvo a la cuestión discursiva, perdón, me tira esa rama, digo, pero cómo se han apropiado de los significantes, es una cosa, digo, que estos tipos te hablen de libertad.
Claro, sí. Sí, incluso la palabra libertario, de dónde la toma.
De dónde viene, tal cual, además.
Bueno, lo loco que incluso igual que Trump, el discurso que fue armando era, nosotros venimos a defender a quienes fueron los golpeados por la globalización. Es decir, Trump decía, las empresas durante los 80 y los 90 y los 2000 en los Estados Unidos lo que hicieron fue irse a otros países con bajos salarios, entonces despidieron a los de acá. Bueno, Orbán hizo algo parecido, diciendo, bueno, vamos a fortalecer a nuestros capitalistas nacionales, y terminan siendo medidas reaccionarias que también afectan a aquellos que dicen que van a beneficiar, ¿sí? Es por eso es importante lo que marcás de la importancia discursiva y en este caso también hasta racista.
Sí. Bueno, Lucas, para ir cerrando, en recomendaciones de tramasboletín.wordpress.com pueden encontrar este informe especial titulado, para que estaba muy abajo en el informe, ahí está, titulado ¿Por qué debemos mirar a Hungría, gobiernos reaccionarios y ofensiva contra los trabajadores? Un peligro de estos tiempos. Bueno, el artículo que has desmenuzado en el día de hoy, ¿no? Además del resumen habitual que podemos encontrar en tramasboletín.wordpress.com.
Exacto, sí. Es interesante ver también el reglamento, qué forma están teniendo las expresiones sindicales, la defensa de derechos laborales en la Argentina y en Bahía en particular también, en este contexto de pandemia. ¿Sí? Hay que ver también ahí cierta, para ver los tiempos, nuestros tiempos también son los tiempos también de la defensa de los derechos de laborales y los derechos sociales.
Muy bien, entonces un argumento más para entrar a tramasboletín.wordpress.com. Bueno, y después lo pueden encontrar también en redes sociales, si los quieren seguir, darle me gusta, compartir. Lucas, muchas gracias como siempre y súper claro.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Que sigas bien. Ahí charlábamos con Lucas Castiglioni, parte del equipo de Tramas Boletín. Ya saben, los encuentran, tramasboletín.wordpress.com. Fíjense cuánta info bien elaborada, bien pensada. Y es la información que están esperando nuestros oyentes también, ¿no? No le vamos a tirar por la cabeza con Infobae, por ejemplo.